e il progetto Voci del DIT, Voci dal DIT, del Departamento di Interpretazione e Traduzione DIT della Università di Bologna, Campus de Forlì, presenta un'invitazione alla lettura del relato Última Llamada di José Ovejero, pubblicato nel libro Mujeres que viajan solas.
El escritor José Ovejero nació en Madrid en 1958. Se separó de la capital española muy joven para ir a vivir a otros países europeos, primero a Alemania y luego a Bélgica. Precisamente en Bruselas ejerció durante más de 12 años la profesión de intérprete de conferencias en la Comisión Europea y lo compaginaba con la escritura. En 2001 pasó a dedicarse totalmente a la tarea de escritor. Poesía, novela, ensayo, literatura de viaje. Su escritura poliédrica le permitió ganar importantes premios en diferentes géneros literarios, entre los cuales cabe destacar el Premio Anagrama de Ensayo 2012 con la ética de la crueldad y el Premio Alfaguara 2013 por la invención del amor. El libro Mujeres que viajan solas es una recopilación de cuentos con la mujer y el viaje como hilo conductor, como ya nos desvela el título. De hecho, todos los relatos presentan a mujeres que deciden emprender un viaje, solas o acompañadas, por diferentes razones. A través de esos recorridos, el lector reflexiona sobre las diferencias socioculturales y el polifacético mundo interior de los seres humanos. ¿Cómo llega el lector a esa esfera íntima de los personajes? Llega gracias a los indicios, escondidos de manera magistral a lo largo de cada cuento. Última Llamada narra la historia de Inge, una intérprete alemana de ánimo solitario y discreto, en la frontera de los 50 años. Durante una estancia en Senegal, conoce al enigmático Abdoulaye, un camarero unos 10 años más joven que ella. Desde el principio, parece evidente que se siente atraído por la turista alemana. Durante el primer encuentro de la pareja en la terraza del hotel donde ella se aloja, el narrador nos ofrece la perspectiva de Inge sobre el valor del viaje. Por un lado, es fundamental entrar en contacto directo con los nativos del lugar que visita y compartir sus costumbres y tradiciones. Por otro lado, a Inge le da miedo entablar relaciones íntimas con esos mismos nativos y crear vínculos que la puedan atar.
Siempre le cuesta encontrar la distancia adecuada. Le gusta conversar con los nativos de los lugares que visita. Por un lado, siente que el viaje no merece la pena si no se acerca a los nativos, si no come los mismos restaurantes que ellos, si no viaja en los medios de transporte locales, aunque se trate de camiones atestados de gente. En lugar de desplazarse en autobuses climatizados desde los que contemplar el mundo como en una pantalla de televisión, prefiere el contacto físico con los nativos e incluso soportar el olor a sudor a viajar rodeada de turistas. Todos los turistas huelen igual, piensa. Y quizá sus momentos más felices han sido aquellos en que algún nativo la invitó a compartir su comida o a conocer a su familia. Pero enseguida le entra el temor de estar estrechando unos lazos que no quiere mantener. Inge siempre promete escribir o enviar fotos, pero luego pasa el tiempo y el propósito, los recuerdos, se van difuminando. Los negativos se quedan durante meses sobre el escritorio. «Tengo que sacar unas copias», se dice cuando los ve, hasta que un día los mete en un sobre y los guarda en un cajón, junto a los negativos de viajes menos recientes, porque ya es demasiado tarde para cumplir la promesa.
Durante su estancia, Inge decide dar un paseo por la playa de Juf y experimenta lo que siempre le pasa cuando viaja sola. La incomodidad y la sensación de desamparo dominan su estado anímico, tanto que siente en su interior el instinto de huir. Sin embargo, el interés por descubrir un lugar desconocido la convence a quedarse.
Inge camina esa tarde hasta la playa de Juf. Aunque no se encuentra muy lejos, ha calculado que a unos 3 kilómetros del hotel, el calor intenso y el polvo levantado por los coches que transitan del aeropuerto a la capital hacen que llegue sin aliento y con dolor de cabeza. Un joven se le acerca enseguida para ofrecerle un lugar a la sombra. En una zona de la playa hay toldos de plástico sobre endebles estructuras de palos. El conjunto está dividido también con plásticos, en pequeños habitáculos en los que protegerse del sol. Inge rechaza la oferta dándose cuenta de que lo hace por pura inseguridad, porque las separaciones de plástico le parecen insuficientes para ofrecerle la intimidad con la que se sentiría a gusto. Cada celda está ocupada por varias personas que tienden a invadir la parte delantera del espacio contiguo. Además, viajando sola, Es fácil sentirse incómoda rodeada de grupos que te ignoran, o, al contrario, que te observan divertidos. Inge se sienta al sol mirando hacia el mar. Se le han saltado las lágrimas sin saber por qué. Por un lado, querría marcharse inmediatamente de ese lugar infecto con el que no tiene nada que ver. Por otro, le gustaría quedarse allí para siempre, por el mismo motivo.
Es justo en este escenario en donde se encuentra otra vez con Abdoulaye. El joven senegalés le ofrece su ayuda e Inge acepta, pero se siente incómoda. Abdoulaye la lleva a visitar un lugar sagrado, pero cuando llegan al edificio ya está cerrado y Abdoulaye insiste entonces en acompañarla a su hotel. Durante el camino, él sigue intentando ganar su confianza, aunque ella busque excusas para mantener las distancias.
Caminan unos minutos muy despacio por la playa, hasta llegar a una zona más limpia en la que nadie toma el sol. Tampoco hay allí pescadores. Abdoulaye se detiene junto a una valla que rodea un edificio blanco con dos cúpulas verdes, levantado a pocos metros del mar. Es demasiado tarde. Podemos entrar mañana. Además, mañana es día de curaciones en Yoff. Viene gente desde muy lejos, porque solo aquí saben expulsar a los espíritus. Tengo que regresar al hotel. La acompaño si quiere. No, gracias, puedo ir sola. Sería un placer. De verdad, que no hace falta, Abdoulaye. No me va a pasar nada. No es eso. Abdoulaye se interrumpe y abre mucho los ojos. Después sonríe y se da una palmada en los muslos. Sus dientes blancos relucen más que los de oro. ¿Te acuerdas de mi nombre? Inge es consciente de que se está sonrojando, así que empieza a girarse para regresar al hotel mientras murmura una despedida. A pesar de su confusión, se da cuenta de que Abdoulaye ha comenzado a tutearla. Tú te llamas Inge. Ella asiente y le tiende una mano para despedirse definitivamente. Abdoulaye toma la mano, la deposita sobre su antebrazo y echa a caminar a su lado. No debes estar sola, le explica. Solo al cabo de algunos minutos consigue Inge soltarse de su brazo sin brusquedad, con la excusa de recogerse el pelo con una cinta.
A la hora de volver a trabajar, Inge no logra concentrarse en la inhóspita cabina de interpretación. El orador checo al que tiene que interpretar está hablando en un inglés macarrónico y le resulta imposible comprender su discurso y sustancial. En la cabina falta el aire para respirar y además su compañero se ha quedado dormido y no le ofrece ningún tipo de ayuda. Y encima, cuando por fin se despierta, tiene el descaro de criticarla con una indirecta.
Inge está sudando. Discretamente acerca la nariz a una axila para cerciorarse de que no huele. No consigue concentrarse. Su compañero se ha quitado la americana y ha apoyado la cabeza contra la pared acolchada. Se le cierran los ojos. Inge es consciente de estar haciendo un mal trabajo. Parte de la culpa no es suya. El orador checo se ha empeñado en hablar inglés, como si quisiese demostrar su dominio de idiomas, que no es un palurdo provinciano, como quizá podían esperar sus amigos de la Unión Europea. Así los llama una y otra vez, pero su pronunciación es tan desastrosa que las frases, aunque la mayoría no son más que una suma de lugares comunes, se vuelven indecifrables. Su compañero se ha quedado dormido. Debe de ser por la falta de oxígeno en la cabina. Van a tener que avisar al técnico. Ella también bosteza de vez en cuando. Le despierta con un leve codazo un minuto antes de terminar su turno. Él mira a su alrededor como intentando averiguar dónde se encuentra. Le guiña un ojo y, aprovechando una pausa entre dos frases, enciende su propio micrófono y continúa interpretando, retomando la idea allí donde la había dejado Inge, con un tono tranquilo, seguro. Él no parece tener dificultades para entender al checo, aunque, aprovechando una pausa en el discurso, apaga el micrófono, se vuelve hacia Inge y dice: «Ese cabrón podría hablar su idioma. ¿No quieres salir un rato para despejarte?».
En algunas ocasiones, el trabajo de un intérprete se caracteriza por las dificultades que se encuentran en este fragmento. Primero, es una profesión que requiere un lugar de trabajo adecuado, cabinas amplias y ventiladas, equipamiento técnico funcional y un asiento cómodo. Desafortunadamente, no siempre estas condiciones se ven respetadas y esto repercute negativamente en la calidad de la interpretación. Segundo, puede que el orador decida hablar en inglés, en cuanto funciona como lengua koiné internacional, aunque no sea su idioma nativo. Esto hace que sea más difícil descifrar el mensaje y reproducirlo correctamente. Por último, dado que los intérpretes de conferencias necesitan trabajar en pareja, es fundamental contar con compañeros disponibles y motivados. Como en el caso de Inge, si esta condición falla, interpretar será una tarea aún más difícil.
Cuando sale de la cabina, Inge llama a Abdoulaye por teléfono. El joven camarero la presiona para que vuelva otra vez a Senegal, pero Inge tiene miedo de que solo le interese su dinero. Además, siempre que lo telefonea, contesta una mujer. Por eso, Inge duda de que Abdoulaye esté realmente enamorado de ella y de que le diga la verdad. Entonces, él le explica que su familia todavía no sabe nada de su relación con ella y, por lo tanto, no pueden hablar por teléfono cuando quieran. A partir de este momento, Inge se pregunta si la relación podría funcionar a pesar de la distancia y las evidentes diferencias culturales.
Te echo de menos. ¿Cuándo vienes? Iré a buscarte al aeropuerto. Aún no tengo el billete. Además, debo trabajar un poco más para poder pagarme el viaje. No soy rica. Aunque se siente mezquina, cada vez que surge la oportunidad le dice a Abdoulaye que tiene poco dinero. No es que desconfíe realmente, pero le da miedo que pueda haber en ella un buen negocio, o que, sin verlo conscientemente, ese atractivo adicional resalte sobre los demás. En Senegal se necesita poco para vivir. Además, yo trabajo. Yo mantendré a mi pollito. Abdoulaye viene de otra cultura. Tiene una visión más ingenua de las relaciones con las mujeres, e Inge tiende a disculparlo. Además, le halaga que hable de ellos dos como si fuesen una pareja de verdad. También le preocupa. No quiere dramas ni reproches, y ella solo le ha prometido que le hará una visita, que pasarán unos días juntos. Pero, aunque quiere ilusionarse, le parece todo muy raro. No es normal que Abdoulaye se haya enamorado de ella, una extranjera, más alta y vieja que él, y que, sin ser fea, tampoco es ni fue de joven, una chica de calendario. ¿No me has dicho quién era? ¿Quién, pollito? La mujer que cogió el teléfono ayer. Te había pedido que no me llamases a casa. Yo te iba a llamar. Tenía ganas de oír tu voz. Mi familia no debe saber aún. No lo comprendería. Inge empezó a sentir que la relación no podía sobrevivir más que como un paréntesis, en un lugar exótico, lejos de su trabajo, de sus amigos, de su familia.
En este cuento se repiten algunos temas que hacen referencia al sentimiento de desconfianza y a la tensión entre el deseo y el miedo a la posesión. Esos elementos contribuyen a entretejer una trama que cautiva al lector. Entre estos elementos destacan el choque cultural entre dos realidades diferentes, la verdad ocultada por Abdoulaye, la antítesis entre deseo y rechazo por parte de Inge, el miedo a establecer relaciones íntimas, la angustia que siente una persona al viajar sola, el naufragio comunicativo, a pesar de conocer los idiomas.
Después de pensárselo mucho, Inge decide comprar el pasaje de avión para Senegal. Empiezan a hacer planes para los días que van a pasar juntos, e Inge se ve obligada a pagar por toda la estancia. Ante la posibilidad de tener un contacto íntimo con Abdoulaye, se siente incómoda, tanto que rechaza todas sus manifestaciones de cariño. Durante la espera en el aeropuerto, Inge vive un torbellino de sentimientos contrastantes. En su fuero interno no está segura, duda de que pueda construir un futuro con Abdoulaye. El cuento se acaba cuando Inge decide no embarcarse. Regresa a su casa, a su soledad.
Abdoulaye nunca hizo intención de llevársela a la cama. Tan solo le pidió permiso para besarla la última noche, al despedirse ya cerca del hotel, y ella se lo dio. Un beso en la boca, pero breve, quizá porque Inge se retiró algo incómoda. Parecía un poco de adolescentes besarse en la playa. Enciende otro cigarrillo mentolado. ¿La quiere de verdad, Abdoulaye? Se levanta con un sobresalto porque no ve el bolso inmediatamente, pero está colgado de respaldo. Tiene la sensación de estar hueca. Le parece que, si un aeropuerto tuviese sentimientos, sentiría exactamente lo mismo que ella. Voces, ecos, imágenes que se mueven en su interior, pero todo ello envuelto en un sorprendente vacío. Echa a andar mientras considera que en realidad todo lo que le sucede es como si le sucediese a otra persona. No tiene por qué dejarse afectar por ello. Ni siquiera la incomoda saber que el avión va a salir con retraso por su culpa. Delante de la parada de taxi se ha formado una cola larguísima de viajeros. La mayoría de los hombres lleva trajes oscuros. Inge decide regresar a casa en autobús. Supone que en ese momento la estará llamando por los altavoces del aeropuerto.
Il progetto Voci del DIT, Voci dal DIT, del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione DIT della Università di Bologna, Campus de Forlì, ha presentato una invitazione alla lettura del cuento Última Llamada di José Ovejero, del libro Mujeres que viajan solas. Hemos seguido la edizione del 2015 del gruppo editorial Penguin Random House. Iniciativa de promoción de la lectura en el ámbito del curso de Literatura Española 2, año académico 2022-2023, del grado en Mediación en Lingüística Intercultural del Departamento de Interpretación y Traducción, TIT. Editoras y voces, Chiara Gestri, Sharon Rorai y Chantal Salata.